En Radio Uruguay comienza...
Comienza un programa de radio.
Un programa de radio.
Radioactividades.
Radioactividades.
¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a un programa más de Radioactividades. A las 12 por Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM para el área metropolitana y nuestra red de emisoras del interior. A las 20 por Radio Cultura 1290 AM. Les recordamos la posibilidad de escucharnos por el portal de los medios públicos y también en las diversas plataformas de podcast en que está Radioactividades. También pueden conectarse a través de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X. Arroba Reactividades. Pepe Vázquez.
¿Tenés algún recuerdo sonoro de haber escuchado radio, de estar en
claro.
En tu casa? ¿Qué escuchabas?
Bueno, se escuchaba Radio Carve.
¡Viva América! ¡Y viva la libertad!
Los radioteatros, mucho.
Colgate Palmolive para crema dental Colgate con Gardol más MFP Fluor, realmente efectiva para prevenir caries, presenta...
El Teatro Palmolive del Aire.
Se escuchaba el Sodre porque a mi madre le encantaba las óperas y todo eso.
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, Montevideo, Uruguay.
Y yo me paraba y hacía payasadas con aquella música, pero sin saber que eran payasadas. ¿Entendés? Me oía y mi madre decía, ¡ay, qué bien! Mi madre me estimulaba.
Celebramos la palabra.
Radioactividades. Artur Núñez García, Wimpy.
Ha llegado, precisamente hoy, a la mitad del siglo, amigos, sin haber aprendido nada de lo que debe hacer en la mitad que falta. Y esto ocurre porque el tipo no se renueva nunca en su mundo interior, que es donde le nacen la seguridad del paso, la gracia de la mirada, la ponderación de la palabra y la honradez de las manos. Hoy decimos año nuevo, vida nueva, y mañana 2 de enero vamos a seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Uno no es nadie como más de cuatro para emitir opiniones, pero cualquiera puede citar dos o tres ejemplos, que es como se verá a lo que uno ha de reducirse. En primer lugar, el tipo le inventa calificativos desproporcionados a todo cuanto le ocurre, calificativos que alteran la realidad. Y el primer deber del tipo para consigo mismo es el de embellecer esa realidad. Antes, cuando la chica invitaba al novio con matambre casero, podés comerlo tranquilo porque mami le pone todo de lo mejor y no tiene picante, el novio, al tiempo de sacar el piolín de la segunda tajada y mientras masticaba todavía la primera, decía, está riquísimo. Hoy dice, este matambre es bestial. Los calificativos con que el tipo expresa sus realidades son cada día más absurdos. Cuando se refiere a la niña bonita, esas a las que podría llamárseles carita de cielo, monedita de agua, gatito loco, dice, está brutal. El tipo no hace nada en ningún orden por embellecer la realidad que le rodea. Al contrario, la fea, la grava, la hiere. Hace dos o tres días estaba uno parado en la porteñísima esquina de Esmeralda y Corrientes cuando le cruzó por delante una joven asida al brazo fuerte y amoroso del marido. Y justo al pasar al lado de uno, ella iba diciendo: a papá, sabes, en casa jamás le hemos podido hacer usar sombrero. Imagínate que con este sol es horrible. Quiere decir que el concepto de horrible, que antes se aplicaba a un temblor de tierra, a un naufragio o a la jaula abierta del león, ahora se le aplica a un viejo en cabeza. El tipo no se da cuenta de que es el mismo, con su pequeña falla, con su pequeño renuncio, con su pequeña torpeza de todos los días, quien hace doloroso y trágico al mundo. El tipo dice de pronto: desde mañana no tomo más. Y al día siguiente se acerca al mostrador con vergüenza de sí mismo y pide una, porque total, dice, una sola que me va a hacer. Dice: desde mañana no fumo más. Y al día siguiente, total, por uno, ¿qué me va a hacer? De pronto el tipo se para en la balanza del sub, echa los 10 centavos. Y por la ranura grande de abajo sale una tarjeta que, en vez de tener escrito el peso, dice de parte de la balanza dolorida: por favor, suban de a uno. Entonces el gordo, descendiendo, después de haber hecho recalentar la aguja, piensa: mañana empiezo el régimen. Y al día siguiente, mayonesa, canelones, queso y dulce. Total, por un día, ¿qué me va a hacer? El tipo no tiene respeto por sí mismo. Cuando está solo se hace trampas en el solitario, se lustra los zapatos con la colcha y se saca la lengua en el espejo. Había dicho uno antes que el tipo afea la realidad. Y además le rinde culto a lo feo. Esto es evidente. Si el tipo tuviera la boca como el lenguado, por ejemplo, que la tiene de arriba hacia abajo como los ojales de la pechera, tendría que tomar el mate acostado y comer los choclos de punta. Sin embargo, el lenguado, pescado feísimo, es un pescado fino. Es el tipo quien echa fina a esa monstruosidad. Es él a sí mismo quien proclama el prestigio del caviar con ese aspecto de resaca para plantas que el caviar tiene. Ante un jurado imparcial, por otra parte, amigos, la orquídea saldría perdiendo por arbitraria y desgreñada si se la comparara con la dalia majestuosa, con el clavel exasperado, con la magnolia exasperante, con la rosa de Francia, con la madreselva gaucha o con el lirio azul. Y sin embargo, la orquídea más raquítica cuesta 80 pesos por el favor que el tipo le dispensa y el clamor con que el tipo la demanda. Convengamos en que una orquídea en su cajita de celofán parece un cangrejo en un cuarto de baño. Se rinde culto a lo feo, pues. En materia de perros ya la medida queda colmada. No obstante, la fiereza del mastín, la proseridad del Terranova, el continente del Gran Dogo, la simpatía del Fox Terrier y el señorío del Lebrel, se festeja al perro pequinés, amigos. El perro pequinés es el perro más caro del mundo y es un perro enano, esquizofrénico y ñato que parece que tuviese el hocico apretado contra un vidrio. Sin embargo, cuando una señora lleva un pequinés de la cadena, las otras señoras se paran y dicen: es amoroso. Ese criterio estético de la gente es lo que hace que los tipos buenos mozos sean desgraciados en el amor. Los tipos buenos, desgraciados en los negocios. Y el tipo útil, inútil en cualquier parte. Con gente así en el mundo, amigo, se pierde aquel buen deseo del año nuevo, vida nueva. Y es urgente darles un sentido creador y salvador a las palabras en las que anida una esperanza de mejoramiento para este ser, el tipo, que descendió del mono, y que a pesar de que él cree que ha superado al mono, no pudo inventar todavía un mejor elogio para el prójimo que decir que es una monada. Feliz año nuevo para todos, amigos, y volverá uno el miércoles a esta misma hora para seguir hablando del tipo y sus cosas, desde el que aprieta mal el tubo de la pasta dentífrica y lo deja como un gusano epiléptico, pasando por el que deja abierta la puerta del ascensor para usarlo únicamente él y hacerse la ilusión a costa de los demás de que tiene ascensor propio, hasta el que habla solo en el cuarto de baño cuando se afeita y el que por hacer mal lo que debe queda debiendo siempre lo que hace.
Correo arroba radioactividades.org. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Hoy, por medio de su máximo cultor, Pinocho.
Amigos, ahora que dice vos, me has de acordar el de Sergio Cucuyú, que lo llamaban la mayonesa, Sergio, porque la mujer le daba una batida todos los días. que supo tener apalabrada, no le quiero mentir, a la menor de las chamuscos que le decían camiseta corta porque se escapaba cada rato.
Bueno, viejo, disculpe, pero sintonicemos en el dial de nuestra fantasía.
La televisión es muy bonita, muy vistosa, muy macanuda en Estados Unidos, no, en Japón, como cuando no los japoneses. Están inventando, no sé si está ya en el aire, un televisor que tiene aroma. Entonces vos estás viendo, qué sé yo, no sé, una telenovela venezolana y colombiana de esas que nos mandan, que Dios me perdone. Y entonces hay una pradera, suponete, en la sabana venezolana, sale el olor a la pradera según el botón que vos apreté. ¿Te parece una maravilla? O sale una novela que tenga una cosa en el Chaco, sale el aroma al Chaco. A los quebrachales del Chaco. No, una maravilla, la televisión es una maravilla. Pero lo que te regala la radiofonía, no, eso es único. Que me escriba un día desde Bolivia el padre Lucarelli, que está en Carmelo ahora. Que me diga, te escucho en el altiplano, hermano, acá en Bolivia, llega radio, no me acuerdo en qué radio estaba yo. ¿Cuánto vale eso? Por Dios. Ojo, yo estuve en Telemundo, en Estados Unidos, trabajaba para 42 emisoras. De pronto los llamados eran televisión, ¿eh? Pues aquí estoy yo en Caracas, señor Mareco, escuchándole usted, y entonces me parece que la campera que tiene el señor Roberto de Los Ángeles, pues acá estoy en Bolivia, en Bolivia, no llegaba ahí. En México, estamos en México mirándole a usted. Entonces es muy hermoso. Pero el regalo que te da la radiofonía, se cumplieron ahora
76
años de la primera irradiación del Parsifal de Wagner en el Teatro Coliseo acá. Uno dice Wagner y parece que hubiera catarro, ¿viste? Wagner, acá. No, no tiene precio, no tiene... Y en la guerra, los soldados estaban pegaditos a la... Me hace acordar un cuento de mi pueblo. Y pues dice, ¿vos escuchás radio? Sí. Yo mientras aro la tierra, escucho radio. Cuando aparecieron las primeras radios de transistor, ¿no? Y pero de vez en cuando le digo a mi compadre que está al lado mío, le digo, bueno, apagá si esta gente descansa. Apagá si esta gente descansa, por los de la radio. No tiene precio esto.
La luna que es caprichosa debe haber amanecido con ganas de untar de plata la gracia de tu vestido. Tu figura se hace fruto de noche en el naranjal. Mis manos, rama y espina, para cobijarte la, mis manos, rama y espina, para cobijarte la. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná, que hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé. Sigue. Ahí viene flotando un junco, buscando morir tranquilo. Se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino. Hoy ha pasado llorando, desprendida del juncal. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná, y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé.
Juan Carlos Mareco.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Uno quiere mucho a su pueblo y lo tiene embellecido en la nostalgia, en el recuerdo, y a veces se pregunta uno, melancólico viejo, ¿y me querrán a mí como en la medida que yo los quiero a ellos? Pero no hay que preguntarse eso. El cariño no se da para que lo devuelvan. Se da. Si hay cosecha, bien. Si no hay cosecha, queda el recuerdo. ¿Qué quiero contarle? Esto pasó en mi pueblo. Después se hizo bastante universal este cuento y la gente cree que es de Madrid o de Montevideo. ¡Mentira! Es de mi pueblo ese cuento. que hay un día, le asocio dos cuentos, que hay un día Andrés Segovia, Romeo, cae Andrés Segovia a mi pueblo con su guitarra mágica, a la pucha, Andrés Segovia, tocando. Ya antes habían pasado los tipos, caramelos, entra a tocar Andrés Segovia con su guitarra impresionante. Un silencio. Y como a las 2 horas se oye la voz de un tipo que dice de arriba:
lástima que no cante.
Es muy de pueblo. Es que es muy de pueblo. Entonces un día hicimos un festival en Carmelo. Hicimos un festival, una fiesta grande, a total beneficio del hospital. No creo que haya ido muy bien, porque al final el hospital terminó debiéndonos 14 pesos a nosotros. No creo que haya sido muy exitoso. Y cae una recitadora en ese festival, española, cursi. Ojo, no asocien las dos cosas. Esta era cursi. España es brillante y es hermosa, y son 40 millones de tipos con amplitud, con amor, que no lo dejan caer a uno. Ojo. Le cuento yo que al principio me fue muy mal en España. Después me fue magníficamente bien, gracias a Dios. Y pero al principio no. Y cuando iba a pagar las cuentas de la mala época, me decían las modistas, las sombrereras, los decoradores: ¿pero cómo usted va a pagar si usted no le ha ido bien? Es norma que un empresario que no le ha ido bien, pues le esperamos. Y uno, como buen oriental: no, mire, acá junté estos pesos, tómelo. España. Bueno, para hablar de España hay que llenarse la boca de claveles, ¿eh? Bueno, y entonces entra esta española, media gordona la española, esta recitadora, esas gordas. De esa que decíamos hace años en la vieja Carve, decíamos que eran tan gordas que un día fue a una farmacia en la que había balanzas con monedas, que salía una tarjeta que dice los kilos que uno pesa, y ponía la moneda, la gorda, y por abajo salía una tarjeta que decía: por favor, suban de a uno. Entra la gorda a recitar en ese festival aquellos famosos poemas de:
ya viene el cortejo.
Y se ve que la gorda se olvidó medio. Y siguió media porfiadona:
ya viene el cortejo.
Y ya estábamos medio inquietos en la platea, ¿eh?
Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo, ya.
Y yo esperaba que dijera: ya se oyen los claros clanonos. Decía:
ya viene el cortejo.
Y le gritaron de arriba: pucha que viene lejos.
Y luego de recorrer estos viejos sonidos de la trayectoria de Pinocho, nos ubicamos en los estudios de LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires, en Maipú, al 555.
Esto es Radio Nacional, que era antes Radio El Mundo, LR1 Radio El Mundo. Es el único edificio hecho para radio, creo que, por lo menos en Argentina. El único, hecho para radio. Todo esto es radio. Porque hay radios como Mitre, Rivadavia, potentísimas y de primerísima línea, que tienen edificios reciclados y preparados para esto. Es radio, siempre fue radio. Para acá desfilaron todo lo que tu mente conozca, ¿no? Porque vos estarías jugueteando en la panza de mamá, cuando por acá desfilaban D'Arienzo, Brunelli, Néstor Ferri, uruguayo, y De Caro. No sé si Gardel llegó a estar por acá. No creo. Pero esto es muy viejo y muy remozado, como lo verás, ¿no? Es una vuelta al viejo amor. La radiofonía te da alegrías hermosas, como por ejemplo ayer, conseguir un audífono, no yo, Dios me ayuda, para una persona que lo necesitaba, conseguir silla de rueda para alguien que estaba desesperado, conseguir un trasplante, hemos conseguido para un chiquito el otro día. De modo que más de música, humor e información, como todas las radios del mundo, Dios nos da la posibilidad de hacer obra. Hace muchos años que hago esto. Y defender lo nuestro, hijo. ¿Qué es defender lo nuestro? Poner música. Música. Eso no significa excluir, como uno siempre dice. Si a mí me... Es un problema cultural. Hay que enseñarle a los chicos. Que me parece bárbaro que admiren a Mick Jagger o a Guns N' Roses. Me parece ya. ¿Cómo se llama la negra fantástica? Eaton.
¿Cómo? Whitney Houston.
Whitney Houston. Me parece... ¿Qué? Ve, si no me gusta esa negra, son maravillosos, pero primero tenés que saber cómo se hizo la comparsita, cómo nacieron los chachaleros en Salta, qué pasó con Roberto Fugazó cuando hizo Barrio Reo, dedicado a Barrio Reutz, uno de los primeros habitantes del famoso barrio montevideano. Entonces, una vez que le explicás a la gente eso, se siente uno de otra manera.
Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite en el 870 del dial Nacional, la radio líder de la música argentina.
Juan Carlos Mareco.
Cuando quieras, me dice el amigo Juan Carlos Naja, a las 4 de la tarde, pasaditas 5 minutos. Cuando quieras. Esto no es un programa de radio, es una reunión de amigos, ¿eh? Nada más, nada menos. Es una reunión de buena gente, se llama Muy Buenas Buenas Argentina, la temperatura 23 grados. La humedad del 27% es insólito. Esta humedad, cuando don Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires, había 108% de humedad. A los 40 años vino Juan de Garay, porfiado como moco de invierno, la fundó en el mismo lugar y habría 109.
Hay 27% de humedad.
Así es.
Bárbaro.
Insólito.
El cielo es totalmente despejado.
Hermosísimo. Aquí, a usted que nos está escuchando en Ushuaia, ojalá que la temperatura le sea favorable, ojalá que usted que está en la Quiaca oyéndonos en Bolivia, en la zona litoraleña del amado Uruguay. Y si no es propicia la temperatura, es un desafío. Usted busque la temperatura en su corazón. Así cualquiera es feliz en un cielo así, como diciendo, no, pero si usted tiene problemas, como todos tenemos, tratemos de buscarlo. Lo que decimos siempre, usted no puede evitar que las penas entren por su ventana, pero no le ofrezca asiento. Hoy es el Día de los Enfermos del Mal de Down, Día del Abogado. Querida Mariela, te mando un beso grande. Mariela, querida. Día del propietario, así que la gente como Juan Carlos Naja, que tiene 82 parcelas de Plaza de Mayo hasta la Cancillería, es tu día. Pero después hablamos de la feria, de las fechas. Un día como el de hoy nacía Charlie Parker en 1920, el gran jazzman norteamericano. Parker, era una lapicera componiendo jazz este hombre. No, Juan Carlos, no hagas chistes, es tonto que no te entienden. Los Beatles daban un recital en vivo, pero basta, despacito, hay muchas cosas para hablar. Primero saluda a Nidia Aguirre. Buenas tardes, Nidia.
Muy buenas, Juanca. ¿Cómo los extrañé? Muchas gracias.
¿Vas a estar en la televisión con la Susana Jiménez hoy?
Voy a estar en el programa de Susi. Brevemente lo mío, muy breve, muy chiquitito, Dios quiera que les pueda gustar.
Vamos a gustar en cualquier lado. Vos tenés la moral alta, ella tiene la rovira alta. Vos tenés la moral alta. andar paviando. Nicolás Álvarez, un gusto saludarte, querido.
No, el gusto es mío, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, querido. Hola, Hernancito Yetzmayer.
¿Cómo te va?
Qué lindas voces tiene usted. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas?
Hola.
Está esa vida privada que tiene, que es bastante dolorosa.
¿Cuál es?
No me hagas hablar que gente del Sodre.
Nosotros copiamos los buenos ejemplos.
Los teléfonos, danos, por favor.
322-030.
Eso es Muy Buenas Buenas Argentina. Es una idea de Marvi, director general de esta casa, del Instituto Nacional de Cine. Porque una de las cancioncitas con que yo empezaba hace pocos años, no mucho, era, decía: muy buenas, buenas, queridos amigos, para que pasen un rato feliz, que nos perdonen todos los amargos, tenemos encargo de hacerlos reír. Para que ríen la pobre abuelita, el abuelo y la madre, el padre, tal vez, el tío, el nene bandido, la nena, y hasta el inquilino que no pagó el mes, para que olviden el reuma, los vales, las penas, las deudas, esas y las tos. Aquí está Pinocho con un jubiloso latir de alegrías en su corazón. Para tener una especie de pegamento con ese recuerdo, en vez de muy buenas buenas, creo, se pusieron muy buenas buenas Argentina. Lo aceptamos. Transmite para 40 emisores, no te escuchan desde el destacamento Melchor de la Antártida hasta la Quiaca. Te escuchan por todos lados. Hablando de eso, qué poca difusión del folclore patagónico hay acá, ¿no? Se pasa mucho chamamé, me parece bárbaro, zambas, bárbaro, regido doble, chamamé. Poca música patagónica, hay una música en la Patagonia hermosa. Y hablando de eso, hemos logrado cuando el jefe de gabinete actual es el ministro Rodríguez, que a los chicos se les manden cassette, miles de cassettes a los pibes, para enseñarles lo que es una samba, la diferencia, suponte, entre un chamamé, un rasguido doble y un balseado. Todos temas de la Mesopotamia. ¿Cómo se baila una samba? ¿Cómo se siente la samba? Que viene de la zamacueca de Perú. Que aprenda los elementales conocimientos de la música nacional. ¿Qué diferencia entre una milonga uruguaya y una milonga pampeana, que son bastante diferentes? Son parecidas a las milongas entrerrianas, pero hay poca milonga en Entre Ríos. Hay más chamarritas. Enseñala a los chicos, que después elijan. Esto es lo que te dio tu país, sea Uruguay o Argentina. Esto te lo dio tu país. Vos después elegís. ¿Te gusta Charly García? Me parece bárbaro. ¿Te gusta Ricky Martin? Me parece bárbaro. Pero estas son tus raíces. Es pues una costumbre muy porteña, sobre todo, irse al exterior, escuchar la comparsita o Mano a Mano o Samba de la Esperanza y llorar. Y después vienen acá y se da la ironía que en Tokio hay 70 confiterías para el tango, con tango. Acá habrá 4 o 5, carísimas. ¿De qué están llenos esos lugares de tango? Japoneses, coreanos, norteamericanos, brasileños y algún guía argentino. Es muy duro, pero es la más absoluta verdad. En vano preguntar al cantor, está en Japón. Y tango argentino, tango, ese programa de la Vie y la Susana Rinaldi, se han cansado de recorrer el mundo, viejo. Con Alba Solís, con el Sexteto Mayor. Sexteto me manda siempre tarjeta. Ahora estamos en Finlandia, pero no nos escriba porque la semana que viene salimos pa Suecia.
Buenas, queridos amigos, para que pasen un rato feliz, que nos perdonen todos los amargos, tenemos el cargo de hacerlos reír. Para que rían la pobre abuelita, y abuela, madre, el padre, tal vez, el tío, el nene, bandido, la nena, y hasta el inquilino que no pagó el mes. Para que olviden el reuma, los vales, las penas, las deudas, tratos. Aquí está Mareco con un jubiloso latir de alegría en su corazón. Habíamos ensayado hoy, hay tantas cosas que habíamos ensayado hoy. ¿Qué vamos a hacer de todo lo que hemos ensayado? Habíamos ensayado, pero nada más no ensayado, habíamos hablado de lo importante. No, vamos al Tata, está viejo, que me gusta para empezar a hablar. Hay una canción que se me ocurre que es muy bonita, es emotiva. Quiero cantar las dos versiones, se llama El Tata está viejo la canción. Es muy bonita, es de un gran amigo mío y de uno que ha colaborado. Quiero cantar las dos versiones. No se sientan deprimidos por la primera versión, que es tremenda, porque la segunda clarifica el ambiente. Se llama El Tata está... Fa sostenido el tono. El Tata está viejo, lo vi de esta noche armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. Ya no se levanta a matear temprano, no cruza el galope, va al trote nomás. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando el camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un uña en Dubái. Hoy parece un sauce, tatito encorvado, el tata que nunca me llegue a faltar. El tata está viejo, es un día de irse, que ni se dé cuenta el tranquito nomás. Diosito te pido que apague su vida, cual se apaga un pucho, solo sin gritar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un Yandubay. Hoy parece un sauce, estatuito encorvado, el tata que nunca me llega a faltar. La canción es tremenda, pero deja a la gente, porque son vivencias diarias. ¿Usted le pasa o le pasó? Se nos ocurre que al estilo del viejo payaso, que después del trapecista que arriesgaba su nuca y su cabeza, él hacía el contraste, uno ha preparado otra versión. En vez del Tata está viejo, hemos preparado El viejo está piola, que dice así. El viejo está piola, lo he visto en la boate, con algunas locas bailando unos surf. El pucho encendido, el fuma importado, porque los berretas siempre le hacen mal. Ya no se levanta a matear temprano, se acuesta tan tarde que no puede más. Se pasa las horas tirado en el catre y espera la noche para ir a farrear. Recuerde mi tata los años que tiene, va para los 90, ¿cuándo va a parar? Me usa las camisas, los trajes y el coche. ¡Qué viejo fiestero no piensa en mamá! No, no, sigue, sigue. Sigue esto, esto sigue. Me han aplaudido bien porque después allá arriba van a grabar esto y lo van a reproducir. El viejo está piola, la vieja protesta, pues ya las sirvientas no nos duran más. Trajimos mucamo pa' que nos atienda, y a la pieza el viejo ya no quiere entrar. Recuerde mi tata, los años que tiene, va pa' los 90, ¿cuándo va a parar? Me usa las camisas, los deja y el coche, qué viejo fiestero, no piensa en mamá. Me usa las camisas, los trajes y el coche, qué viejo bandido, no piensa en mamá. Se acabó, ahora sí.
Juan Carlos Mareco.
¿Le gustó? No tiene picardía, no tiene... No, no, señora, cada uno le aplica lo que uno piensa y lo que uno ha vivido. Además, la picardía, o sea, hay dos clases de humor, ¿no es cierto? No, hay varias, pero me refiero... Existe el humor de golpe bajo y existe el humor que sugiere cosas. Si usted le sugirió algo, esto es problema suyo, no mío.
¿Sabes con qué me quiero despedir? Con una estrofa que no es mía, que es de Charrúa, el famoso Charrúa, autor, entre otras pavadas, de... Linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, el desafío, le corro con mi manchado la razón de Cirilo, y cuando le decían, usted es uruguayo, pero quiere mucho a la Argentina, ¿no? Y él decía, yo soy nativo uruguayo, siendo mi madre porteña, por eso mi santo y seña es 25 de mayo, de frente y no de soslayo, miro este suelo divino, defiendo de él lo genuino, lo tradicional que quiero, por lo que me juego entero como el mejor argentino. ¿Te gusta?
Y entonces, en esa época, vamos a cantar, compuse la primera, compuse, qué vanidoso. No, no quiero cantar esa milonga mía. Al contrario, quiero cantar la última cosa que escribí. Ya entré en la vanidad de que escribí. Antes con Wimpy decía que hicimos, uno hizo tal cosa, hicimos. Ya uno cuando entra a decir, yo hice tal cosa, está muy raro, ¿eh? ¿De qué te quejas? Vamos a cantar ese tanguito que se llama ¿De qué te quejas? Te voy a dar el tono enseguida. Do. Para que voy a ver bien qué dice do, qué habré puesto acá. Para. Soy ciego, perdóneme. Do menor. Usted sabe que la juventud nuestra es admirable. Pero en el mundo entero existe una parte de la juventud que tiene una vida un poco regaladona, ¿no? Entonces, pensando en esa fracción minoritaria de gente regaladona, no en nuestros jóvenes, que gracias a Dios son emprendedores, trabajadores, compuse un tanguito que dice así. ¿De qué te quejas, muchacho? No entiendo tu rebeldía. Y esa falta de alegría que te hace estar amargado. Mira, si yo de purrete hubiera visto un cachito de lo que vos, cancherito sobrador, dejas pasar cuando pienso que mis viejos me dieron lo que pudieron. Y yo me largué a la lucha con todo el alma, mirá, cierro los ojos la pucha y me dan ganas de gritarte por ello, por vos, por algo que haces que no trabajás. Si vos vieras qué contenta se pone el alma cuando uno sabe que es útil al cielo, a sí mismo, a los demás. Sonreí que eso no asusta, bordá un canto a tu pañuelo, y si igual nada te gusta, entonces sí te matás. ¿De qué te quejas, muchacho? ¿Contra quién van tus aullidos? Es que en casa no ha podido prestarte el coche, papá. Otra vez no ha comprendido tu derecho el atrevido y no te ha puesto los miles que pone siempre mamá. Está bien, quédate piola, deja que lluven los giles. Pero cuidado que la bola un día puede parar, y al sentir tu vida sola, sin un sentimiento humano, ¿a quién llamarás hermano en ese triste final? Nada más, punto. No lo canto más porque usted ya se da cuenta de lo que quiere decir.
¿Te quejas, muchacho? ¿Contra quién van tus aullidos? Es que en casa no ha podido prestarte el coche, papá, otra vez. No ha comprendido tu derecho al atrevido y no te ha puesto los miles que pone siempre mamá. Está bien, quédate piola, deja que suben los guines. Pero cuidado que la bola un día puede parar. Y al sentir tu vida sola sin un sentimiento malo, ¿a quién llamarás hermano en ese triste final? Si vos vieras qué contenta se pone el alma cuando uno sabe que es útil al cielo, a sí mismo, a los demás. Sonreí que eso no asusta, borda un tanto a tu pañuelo. Y si igual nada te gusta, entonces sí te
imagino. Y a mí me gustaría que Radio Carmelo todavía siguiera abriendo el programa de la mañana, o cerrándolo con una zambita humilde que le hice a mi pueblo. Empezaba diciendo, te plantó como un mojón el caudillo de los pobres, y allí te quedaste sobre un verde arroyo tristón por el arroyo de las vacas. Que nunca entenderé, si querés despedirte con un poco de humor, cómo Hernán Darío introdujo la ganadería por el arroyo de las vacas. Se supone que ¿qué tendría que estar en el arroyo de las vacas? Paso de los toros, así se entretienen. No, está Carmelo. ¿O me equivoco, Roberto? Si este es el arroyo de las vacas, ¿qué pones ahí? Paso de los toros, así pasa un buen rato. No, Carmelo está.
Quiero dejarlos tranquilos porque creo que la base y el equilibrio de un programa radiofónico consiste en que uno tenga esa cosa de cohesión para saber cuándo tiene que dejar y volver. Les quiero cantar una canción húngara, preciosa, que aprendí hace 30 años, ojalá me acuerde. A ver si le gusta. Aprendí en Budapest.
Por las calles empedradas de un tiempo que ya pasó, por los negros candomberos. Era una noche de luna y estaba triste un farol, y en un portón más orqueros comentaban un amor. Unos negros con tambores a la luna sacudían.
Y con esto nos vamos, en Budapest, aprendí en Budapest. Dios los bendiga, chao. Gracias.
Época de casas viejas adornadas con malbón y de la fina mantilla y el sereno del farol. Época de Manuelita con minuto y sueños de amor. Del candombe por las calles y vivo el restaurado. Chucachumbambe, bamba, chucachumbambe, bamba, chucachumbambe, bamba, chucachumbambe, bamba. Época de Manuelita con minuto y sueños de amor. Del candombe por las calles y vivo el restaurador. Época de casa vieja.
Gracias, Dios lo bendiga.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Wimpy te desea la mayor felicidad en tu día. Y desea para ti que puedas sentir como una fiesta la alegría de felicitar a los demás en el suyo. Que así encontrarás siempre en tu camino muchísimas cosas que te anuncien la dicha. Gatitos negros, mariposas blancas y sobre todo la sonrisa de aquellos cuyo cariño haya sabido ganarte.
Para mí Wimpy es una persona...
Raúl Barbero.
Sagrada. Creo que debe haber sido el gran personaje de la radio. Y yo tengo una anécdota que es un poco ridícula, pero la cuento por lo que tiene de pintoresca. Un día había acá una institución que quería darme un premio a mí por la actividad en radio. Y entonces me llamaron para que les bautizara el premio. Me dijeron, a ver que usted conoce tanto de radio, ¿quién le parece que puede llamar el premio a este? Y yo dije enseguida, Wimpy. Y ahí lo tengo. Me lo puse yo el nombre. Si hubiera puesto de Pauli, va de Pauli. Pero esto... porque tenía una cultura finísima. Era un tipo de una cultura, pero brutal, brutal. Una memoria. Un día me acuerdo que estábamos en Radio Carve escribiendo en los escritorios separados por 2 metros. Y él bajó a atender una llamada de Buenos Aires y yo aproveché para avisarle el libreto que estaba escribiendo. Estaba lleno de máximas. Entonces, la charla se llamaba Lo Máximo en Máximas, ¿no? Él había hecho una selección. Y yo tuve tiempo de copiar 3 o 4 de las máximas, y vine después al diccionario de máximas y las había escrito de memoria. Se lo vi escribir de memoria. Después era un hombre de una modestia. No te digo que fuera una especie de ermitaño, pero cuando caía una reunión se quedaba achicado. Y me decía, pero ¿sabes qué pasa, Barbero? Que ya parezco como un payaso de circo. Porque voy a un lado y dice la gente, ahí viene Wimpy, los que nos vamos a reír. Y usted que me conoce bien se da cuenta de que yo no soy un tipo alegre. Soy un tipo normal, va. Y teníamos un amigo común, muy ingenioso, muy chistoso. Salíamos a cenar. Y entonces cuando mi amigo ese decía una frase linda, pará, escribía la frase y después la ponía en alguna de sus charlas. Y tuvo también el milagro de la voz, tenía una voz muy grave, muy respetable, y sacó lo que él llamaba, un día me preguntó así, dice, ¿sabe cuál es el gran misterio de la radio? Sí, desde luego, le digo yo, la voz. No, el silencio. ¿Cómo el silencio? Sí, es el que crea la expectativa. Porque si usted entra, como entran ahora, viste, los tipos de los noticiarios que corren leyendo, parece que el avisador está, salgan y dejan el aviso. Y él empezaba una charla y decía, buenas noches, pausa. ¿De qué podemos hablar esta noche? Pausa. A ver, de teatro, de ballet, de deportes, iba haciendo las pausas, iba calentando a ver con qué. Y después otra cosa que tenía que a mí me lo descubrió, yo no había advertido, dice, el error que tiene la gente que habla por radio es que tiene el mismo tono para decir la misma noticia o una noticia completamente distinta. Se muere el presidente de la República y sacan una nota importante, bacanudo, pero empiezan a seguir la lesión del tobillo de fulano. Y si no se dan cuenta de cuál tiene que ser la primera noticia es la muerte del presidente, bueno. Y además dice hacer una cosa mal, porque cuando están cerrando una frase, en lugar de levantar el tono, lo bajan. Usted dice, por ejemplo, al estadio concurrieron ayer 25.000 espectadores. La gente dice, ¿qué dijo? Espectadores. Y se pierde lo que dice después. Usted tiene que decir, ayer en el Estadio Centenario hubo 55.000 espectadores, a nadie le queda la duda. Tenía esa magia, ¿no? Para mí fue lo más grande que hubo como amigo estupendo. Bueno, en Buenos Aires fue una cosa. Cuando llegó María Félix a Buenos Aires, actuó en una de las tres radios de haber sido espléndida, El Mundo o Belgrano, y dijo, aquí me han escrito el nombre del que tiene que ser mi libretista. Y un amigo de ella le había puesto Wimpy.
Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulados 13 personajes que se burlan de su autor.
Gracias y buenas noches, amigo. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente, porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada. Uno, claro está que sin ser nadie como más de cuatro, pero en una democracia cualquiera es igual a otro y más también. Uno cree que el humorismo, más que una escuela literaria, más que una concepción estética, más que un mecanismo filosófico, es una posición ante la vida, es un modo vital, es un punto de vista.
Para no ser peligroso, el humorista tiene que tener una gran reserva de ternura y de comprensión, un gran clima de amor en el alma. Porque si no, se corre el peligro de que el humorista se ría del tipo. Y eso lo hacen el satírico, el irónico y el cómico. El satírico es cruel, el irónico es cínico, el cómico es idiota. El humorista es amigo. El humorista no le quita importancia al tipo de ninguna manera. Sabe que el tipo es un insecto puesto frente al universo, pero sabe también, el humorista, que es en la conciencia de ese insecto que el universo se manifiesta, se realiza y vive. Y como el tipo no se da cuenta de que tiene esa fundamental importancia, entonces se llena de chiches y de baratijas para inventarse otra importancia que es justamente la que hace sonreír al humorista. Cuando el tipo prefirió el pájaro en mano a los 100 volando y creyó que con eso había inaugurado la viveza sobre la tierra, el humorista se rió. Cuando el tipo se burla de la ilusión y de la gracia porque opina que lo único que vale en este mundo es la plata fresca, taca, taca, el humorista, que no necesita cortar una rosa y ponerla en el florero para considerarla suya, que no necesita traicionar al pájaro con una trampa y ponerlo en una jaula para considerarlo suyo, sonríe también del pobre millonario miserable que todo se lo tiene que comprar. Quiere decir que a esta altura el humorista es ya un poeta. Ven pues ustedes y será noble la tarea que le toca realizar. Pero claro, todo degenera, amigo. En este último tiempo el humorista puro vino transformándose poco a poco en este espécimen híbrido mestizo de mono y gaviota. El mono que hace muecas y la gaviota que está siempre contenta aunque no se sepa por qué, que es el humorista de radio. Es uno, Wimpy en este caso. Sí. Porque Plauto y Terencio fueron humoristas, pero no hicieron nunca estas cosas que hace uno. Habrán hecho cosas peores, pero distintas. Shakespeare fue humorista, Cervantes fue humorista, Beaumarchais fue humorista, Mark Twain fue humorista, Baudelaire fue humorista. Son todos famosos. Pero ustedes creen... ¿Ustedes creen que si resucitara Shakespeare y escribiera los libretos de Doña Rosa, ustedes se reirían? ¡Qué esperanza, amigo! ¿Ustedes se imaginan lo que habría sido El peluquero, por ejemplo, escrito por Cervantes? Cervantes no duraba ni 8 días en Radio Car. Lo iba a contratar Coca-Cola, sí. Miren que sí. Pobre. Ahí está lo que a uno se le exige, amigos, y la injusticia que con uno se comete. Porque ustedes dicen por ahí Cervantes y la gente, Cervantes, ¿viste? Dijo Cervantes. Nadie lo leyó, pero Cervantes se viene defendiendo como un león desde hace siglos. Uno tiene que venir y hacer reír, porque si no hace reír, uno no es comercial. Y si uno no es comercial, lo es. Así que, por favor, amigos, no me quiten el pan. Que, aunque no solo de pan vive el hombre ni la mujer tampoco, y uno es casado, porque la verdad hay que decirlo aunque duela, quien dice pan dice croquetas, dice milanesas y dice de todo. Y bien, uno se encuentra con respecto a Plauto, a Terencio, a Shakespeare, a Boccaccio, a Molière, en una posición desventajosa. Porque ustedes leen, por ejemplo, la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, y aunque les reviente, tienen que decir que es fenómeno para que no los vayan a considerar unos ignorantes. Pero ustedes vienen acá, o oyen por radio esto, y están en completa libertad para opinar que esto es una pavada. Quiere decir que uno acá tiene que poner el lomo, y por eso se le llama un escritor medular. Porque el escritor puro, el escritor auténtico, el escritor que no se degeneró en libretista de radio, el escritor, amigos, por antonomasia, se realiza a sí mismo en su obra. En cambio, uno, el degenerado, tiene que realizar en lo que hace el deseo de los otros. ¿Vieron qué diferencia? Uno acá no es uno acá es los otros. Es lo que a los otros les gusta que uno sea. Hace lo que los otros quieren que uno haga. El escritor de radio, para ser comercial, tiene que contemplar ante todo el gusto del público y satisfacerlo primariamente. No hacer experimentos. No hacer experimentos porque el avisador está huyendo y no quiere. El avisador es un señor importante que viene y dice: hay que hacer una audición que la oiga todo el mundo. Es algo así como aquellos comisarios de antes que mandaban al cabo a la quinielería y le decían: decirle al quinielero que me juegue un peso a la cabeza al número que sabe. Y el peso era del cabo todavía. Uno ha tenido que hacer un millón de personajes, amigos, presuntuosos como Ramón, ingenuos como el peluquero, inquietos como Doña Rosa, desatinados como Agustín, neuras como la chimba. Un trabajo espantoso, amigos.
¡Primera vez que oigo nombrar!
¿Vieron? Ya empezaron los fantasmas. Porque no me dejan, me persiguen. Ese que habló recién está en Buenos Aires, está trabajando esta misma hora en Radio Belgrano. Y ahí apareció hablando al paso. Porque siempre los tiene uno resonándoles dentro de la cabeza. Y uno todavía tiene que ser atento con él. Porque si no es atento, se no. ¿Qué tal, Rolando?
¡Escándalo! ¡Como de miseria el jugo! ¡Patinando, salpicado y da vueltas!
Uno ha puesto todo de sí para hacerlo feliz. Y ahí lo tienen en una eterna queja. Quiere decir, amigos, que uno depende de ustedes, del avisador, de la radio y de los personajes. Uno tiene que hacer reír, cueste lo que cueste y sea como sea. Da tanto trabajo todo esto, que desde luego uno pudo pescar algo de lo que al público le gusta, aunque poco. Pero es difícil porque cada uno ve las cosas de distinta manera. Nuestro punto de vista interior, amigos, es completamente intransferible. No se lo podemos ceder a otro como se le cede al cuñado el sitio que ocupamos en el balcón para que mire el corso desde el mismo punto en que nosotros lo habíamos mirado. Porque no es que la gente no agarre el chiste, que esto el avisador y la radio lo tendrían que entender. Lo que ocurre es que a veces la gente no siente el chiste. Es muy distinto, porque cada uno tiene una sensibilidad particular. En cambio, el humorista comercial, diremos así, tiene que despedazarse para participar de la sensibilidad de todos. Uno ha impuesto, salvada la modestia, muchos eslogan por ahí. Nunca más se supo, ni noticias, ni de qué se le dijo, dichos que le llaman. A base de accidentes, todos. Los accidentes siempre hacen reír. Sí, no quiso hacer caso y mire qué se le dijo. No busques el escape con el fósforo. Más bien olé la cañería que mirá que no te cuesta nada. De noche estuve. Ya estaba pronto el café, los que habían venido a cumplir, la caña, todo. Faltaba nada más que le encontraran una pierna a él para empezar. Vieron, hace reír esto. Y hace reír porque según los psicólogos profundos, en nuestro subconsciente hay siempre una agresividad contenida contra el prójimo. Y entonces el accidente, satisfaciéndola, la descarga en risa. Por eso nos reímos cuando vemos a otro patinar en una cáscara de banana. El efecto cómico suele obtenerse con la devaluación de una cosa, con la desvalorización de una cosa. Un mono nos hace reír porque es un hombre emborrador. Todo lo que nos produce risa nos la produce porque la comparamos con el hombre, porque el hombre es el único animal que produce risa. Pero la risa, ustedes observen y verán, es suscitada siempre por una desvalorización de la cosa. Por ejemplo, está el caso de las gitanjáforas. Las gitanjáforas son esas palabras que no quieren decir nada. Los que más las inventan son los niños y los negros, y los locos. Porque es una característica efectivamente de la esquizofrenia, la de inventar palabras que no quieren decir nada. Por ejemplo, la vieja viruesa de Pico Picotuesa de Pomponirá, o el mantantiru lirulá de los chicos, o la poesía de Nicolás Guillén, son grocosongo, son gobé, son grocosongo de mamé, yamambé, mamatomba, serembecu, serembá. No quiere decir nada, pero hace reír. Hace reír porque queda desvalorizado el lenguaje hasta el absurdo. Por ejemplo, un escritor español, Mariano Brull, es muy afecto a hacer versos con gitanjáforas. Los versos con gitanjáforas son tremendos, amigos. Hay, por ejemplo, versos que dicen falejas y salimera, pontiche de timorén, tupa, tupa, magidona, filipenqui, pendolona, ojo, y ojén. Y este mismo Mariano Brull Dice que ha llegado a hablarle a la familia con gitanjáforas en la casa. Él, por ejemplo, cuenta que le dice al hijo, tiene un hijo de 8 años, y le dice, anda a buscarme el churicú. Y entonces el botija sale corriendo y al rato vuelve y le dice, papi, el churicú no estaba, pero estaba el triquidón, ¿te lo traigo?
La charla de esta noche fue auspiciada por Covarrer, una tradición de buen gusto, cuya orientación aguardan y siguen cada temporada las damas distinguidas, porque ofrece la nota más alta en el arte de ser elegante.
El próximo viernes 6 a las 22:05,
Fanicas
y José Ignacio Pereira
volveremos a presentar este programa, cuya atención estuvo al cuidado de Misha Orayen. El lenguaje será el enfoque para la próxima etapa en estas impagables
charlas de Wimpy.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.
Así llegamos al final de un programa más de Radioactividades. El próximo sábado la seguimos como siempre, como desde 1989, en Radio Uruguay a las 12 y en Radio Cultura a las 20. Hasta la próxima semana.